Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy continuamos con No te metas, y ese va a ser una serie corta y breve, conciso y preciso, como dice mi esposa. Ese va a ser algo rápido. La idea es que muchas veces en la vida nosotros, lo que más nos fastidia, lo que más nos molesta es cuando alguien nos viene a decir, hey, yo quiero hablar contigo, y nosotros sabemos que, ay, no, es que nos va a decir algo, nos va a dar un consejo, me va a señalar algo, me va a llamar la atención a algo que estoy haciendo mal según ellos, y me va a corregir, y uno dice, ay, no, por adentro está como, ¿para qué? Y después viene y da consejo, y lo que más nos fastidia, por lo menos a mí, lo que más me fastidia a mí es cuando persona me viene y me da consejo sin que yo haya pedido un consejo. Y por el otro lado, muchas veces nosotros, cuando miramos a otra gente, a otras personas, y vemos su vida y vemos las decisiones que están tomando, y a veces si la persona es familia o pariente, un buen amigo, nosotros decimos, ay, no, si alguien podría decirle, porque yo ve hacia a dónde va, y si alguien podría darle una palabra de consejo por ahí, y tal vez yo le voy a decir algo. Alguno me ha dicho eso, tal vez yo le voy a decir algo. Pero después, ¿qué decimos? Pero a mí no me gusta que me dé consejos, y de seguro a ella tampoco le va a gustar que yo venga con un consejo que no ha pedido. Entonces muchas veces nos quedamos callados y decimos, no me voy a meter, no te metes conmigo, yo no me voy a meter con vos, y cada quien va a tomar sus decisiones. Pero la realidad es, y por eso estamos hablando de eso por un ratito, la realidad es que muchas veces los mejores consejos que yo he recibido han sido los consejos que en el momento yo no había pedido, en el momento por adentro yo estaba pensando, no te metes, yo no estoy buscando consejos, pero después me doy cuenta que era un buen consejo, y si no me hubiera dicho esa cosa en ese momento, tal vez mi vida hubiera sido muy diferente. Si tú has pasado por eso, tú sabes cómo es, que el consejo que alguien se mete en tu vida y te dice, hey, yo estaba fijándome en eso, en ti, y uno dice, no, no te metas, pero ya se metieron y escuchamos el consejo y nos damos cuenta después, hey, eso fue un buen consejo. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, cómo debe uno que quiere andar con Dios, cómo debemos reaccionar cuando alguien se mete en nuestra vida? ¿Y cómo deberíamos reaccionar cuando vemos a otra persona en un camino que no está tan bien y nosotros pensamos, ¿me meto o no me meto? ¿Y cómo reaccionamos en esos momentos? Hoy quiero hablar de la segunda parte de esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien en un camino donde nosotros decimos, si sigue así, si sigue tomando esas decisiones, si sigue en esa relación, si sigue con ese estilo de vida, si sigue con ese hábito, si sigue así como está con su enojo, su falta de paciencia, si sigue tratando a su esposa así, si sigue ignorando a sus hijos así, si sigue este camino, la cosa no va a terminar bien, no va a terminar bien? ¿Alguna vez has visto a otra persona que tú decías por adentro, esta persona está en peligro? ¿Alguna vez has visto a alguien así y tú decías, esta persona está en peligro? Y si no cambia, si no hace una corrección en su camino, va a terminar, como decimos, mal. Cuando vemos a personas así, cuando vemos a gente en nuestra vida, y no estoy hablando de gente que fuera de nuestra vida, que pasamos por ahí y vemos a alguien en la calle, estoy hablando de personas que son amistades o que están en nuestra familia o personas que conocemos, ¿va? Y cuando vemos a personas que son importantes para nosotros, que empiecen a agarrar un mal camino, a meterse en peligro en la vida, sale esa pregunta, ¿qué hago? ¿Hablo o me quedo callado? Esta es la gran pregunta y no sé cómo normalmente reaccionas tú. Hay personas que por su personalidad, cuando ven a otra persona en problemas o cogiendo un mal camino, por su personalidad muchas veces, ¿qué hacen? Se meten. Y hay otra gente que por su personalidad, cuando ve a otra gente que tiene problemas, que están agarrando un mal camino, que se queda atrás y no hace nada. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos cuando vemos a alguien empezar a tomar un mal camino? Hay diferentes mal caminos en la vida, ¿no? Y todos somos grandes, todos hemos visto a otra gente tomar malos caminos, tal vez parientes. Entonces, y cuando yo digo ese, que ha visto a alguien en una relación y tú decías, si sigue en esa relación, no va a terminar bien. Y hemos visto a parientes, a primos y hermanos y tíos y tal vez nuestros papás empezar relaciones románticas con personas y pensamos por adentro, eso no va a terminar bien. Y ese es como un mal camino, un camino de peligro. Hay otro camino que es un camino de peligro, es cuando uno es seguidor de Jesús y tiene amistades o parientes que nunca han tomado su decisión de seguir a Jesús y por adentro uno dice, ay, si sigue este camino, no parece que está en peligro, pero si sigue este camino, va a estar más y más lejos de Dios. Alguien debería decirle algo. O tal vez cuando uno ve a otra persona que es importante para uno y conoce su vida y de repente empieza a salir un pecado persistente, algo diferente en su carácter, un estilo de vida diferente. Y uno ve a la persona cuando está empezando eso, tal vez si es un pariente y ves su vida de cerca y ves esto empezar y uno dice, si sigue así con ese carácter, si sigue así con este estilo de vida, si sigue así los fines de semana, parece que solo está divirtiéndose, pero yo sé dónde va a terminar eso. Muchas veces uno de afuera puede ver con más claridad el camino de otra persona. Y mientras que la persona en el camino no sabe que está en peligro, ¿no? La persona que está en la relación y romántica que dice, ay, todo está bien, y piensa que todo está tranquilo, y uno viendo de afuera dice, con ese otro, eso no va a terminar bien. Y a veces uno se equivoca, ¿va? Pero muchas veces la persona viendo de afuera puede ver mejor hacia dónde va la persona. Y la Biblia dice mucho acerca de lo que nosotros debemos hacer cuando vemos a otras personas empezar a meterse en peligro. Muchas veces eso ocurre aún antes de que el problema sea muy grande. Solo al principio, cuando uno ve empezar a salir el problema, uno dice, ese hábito no le va a llevar a nada bueno. Y la Biblia dice mucho acerca de lo que uno debe hacer en ese momento cuando ve el peligro en la vida de otra persona, cuando ve a otra persona en peligro. Hay un pasaje que a veces vemos aquí, es Efesios 4, y si quieres hacer un buen estudio en su propio tiempo de pecado, de las cosas, los hábitos, las características que cuando Dios mira a sus hijos, Él dice, yo no quiero ver esto en mi hijo, yo no quiero ver esto en mi hija, yo quiero que mis hijos sean diferentes. Y es una gran lista de diferentes pecados, y no solo los pecados, sino cómo quitar los pecados de su vida. Es de mucha ayuda si está luchando con algo. Hoy nada más empezando, quiero leer una parte de esa lista y quiero ver alguno de los pecados para recordarnos de algunos de los pecados persistentes que puede empezar en nuestra vida y en la vida de otras personas que son importantes para nosotros, porque de eso estaremos hablando hoy, de qué hacemos en esos momentos cuando esa clase de cosas empieza a empezar en la vida de otra persona. En Efesios 4 dice, ya no mienten más. En el 26 dice, si se enojan, no pecan. Dios dice, mis hijos no son los que se enojan y empiezan a gritar y tirar cosas o lo que sea, lo que uno hace, ¿va? Mis hijos no hacen eso. En el 28, el que robaba, deje de robar, póngase a trabajar. Dios dice, mis hijos no quitan lo ajeno. Y en el 29 no digan malas palabras. Eso incluye las palabrotas, también incluye hablar mal, también incluye los chismes, también incluye ser muy negativo, también incluye quejar, toda clase de cosas que sale de la boca, que no es positivo, que no honra a Dios. En el 31, aléjense de ustedes, y después habla de muchas emociones, de lo que ocurre adentro, y eso es importante a Dios. Aléjense de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad, todo lo que es envidia, todo lo que son celos, todo lo que es amargura, las cosas que el corazón siente, odio, enojo, las cosas que uno tiene por adentro y por afuera puede sonreír, pero por adentro está hirviendo, que Dios dice, mis hijos no mantienen esas emociones por adentro, no viven así. En el 3 ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza. Dios dice, mis hijos, para mis hijos, el sexo es algo que ocurre en un matrimonio y no fuera de un matrimonio. Y eso es tan importante para mí, dice Dios, que mis hijos ni hablen, ni bromeen, ni la impureza es algo, algo lejos de ellos. Sigue ahí, dice, ni siquiera hablen de avaricia. Muchas veces las personas que parecen ser las más santas de todo el mundo son las personas que viven por tener más y más. Y uno tiene que trabajar y tener más, ¿va? Pero cuando uno vive por eso, o cuando uno va todos los fines de semana a hacer compras y de eso saca el gusto y el sentir de la vida, Dios dice, mis hijos, no son así. En el 18, al final, no se emborrachen, pues eso lleva a desenfreno. Dios dice, mis hijos no tomen drogas, no se emborrachen con alcohol. Mis hijos están llenos de mi espíritu, no están controlados por otras cosas de afuera. Dios dice, mis hijos son así. Y ahora, esas son las cosas que empiezan a crecer en nosotros y muchas veces sin que nos demos cuenta. Vamos a tomar el ejemplo de primero que leímos, porque él habló de la sexualidad, de sexo, habló del alcohol, de por ahí va las drogas, habló de las emociones, habló del enojo, habló de todo esto, pero tomamos uno por ejemplo. Para ver cómo empieza el peligro en nosotros. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con las mentiras, Dios dice, mis hijos no tienen práctica o hábito de mentir. Y lo que pasa es que uno empieza con las mentiras. Ayúdenme. Pie. Nadie más lo dice. La mentira piadosa, la mentira blanca, la mentira que no cuenta, la mentira que no son mentiras. Y empezamos a mentir un poquito por ahí, un poquito por allá, y de repente ya la mentira es parte de nuestra vida. Y lo que hemos visto antes, ese es otro mensaje para otro día, es que el pecado crece y te cambia, crece y te cambia, y de repente la mentira ya te cambió, y lo que era una mentira piadosa de vez en cuando tenías que mentir a la fuerza, uno dice, ¿va? De repente uno ya es mentiroso, y de repente sus amigos hablan con uno y dice, pues yo nunca sé cuando él está diciendo la verdad, porque es mentiroso, porque el pecado crece y te cambia. Y ahora, muchas veces nosotros miramos a otras personas y personas importantes para nosotros, y podemos ver cuando va empezando uno de esos pecados. Alguien va los fines de semana y toma un poco de más, y de repente uno dice, ay, si sigue así se va a meter en peligro. Si sigue con esa mentirita piedosa de vez en cuando, eso va a crecer, le va a cambiar. Y uno va cuando alguien que es importante para uno, alguien en su familia, alguien que es una buena amistad, empieza a dejar que un pecado entre en su vida y lo repite, de repente va a ser más grande, y uno ve cuando la persona está entrando en peligro. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? O sea, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos hablar, meternos, o podemos callarnos y decir, no me voy a meter. A lo mejor si supiera que yo estoy pensando en decirle algo, me diría, no te metas. Entonces mejor yo me quedo con los brazos cruzados, y yo ¿para qué voy a decir algo? Y tenemos buenas razones por no hablar, pensándolo bien, ¿no? Porque si tú empiezas a mentir, yo te conozco suficientemente para ver que ya estás empezando a mentir, digamos, o chismear o lo que sea, ¿verdad? Cualquier pecado, cualquier cosa. Y yo veo esto en ti, o tú lo ves en mí, y ¿qué es lo que pensamos? Eso no es mi vida. Yo no soy el que está haciendo eso. Y es cierto. Entonces, ¿para qué me voy a meter? Si eso no es mi vida, mejor voy a dejar que, a ver qué pase. A lo mejor no va a ser la gran cosa. A lo mejor eso va a pasar y después no es mi vida. Entonces, ¿para qué me voy a meter? Y de todas formas, otra razón, de todas formas, si yo digo algo, yo ya sé qué me va a decir. Yo ya sé que no, que me va a decir, ah, eso no es la gran cosa, o se va a poner defensivo, o se va a justificar, o por la razón que sea, no va a escucharme. Yo ya sé qué me va a decir. ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué me voy a meter? Mejor me quedo callado. Otra razón que no hablamos es decimos, mire, esa persona es mi amigo. Es mi amiga, es mi pariente, es alguien cerca de mí. Y si yo me siento con esa persona y digo, hey, ¿sabe qué? Yo he estado viendo eso en ti. Es cierto que, ¿cómo te va? ¿Cómo, qué onda con eso? ¿Y será que no, que estás agarrando un mal camino con ese hábito en tu vida? Y se va a ofender. Y ya me va a dejar de hablar y va a ser raro la próxima vez que nos miramos. ¿Para qué me meto? Son buenas razones y muchas veces nos quedamos callados, muchas veces nos quedamos sin decir nada, no es cierto. Puede pensar en alguna vez que viste a otra persona en peligro, estaba tomando malas decisiones o empezando algo nuevo que no era tan saludable en su vida y tú decías, ¿para qué me voy a meter? Y nos quedamos callados y esperamos lo mejor, pero no decimos nada a la persona, o peor, no nos quedamos callados, hablamos con otros, pero no hablamos con la persona. Decimos, ¿sabes qué? ¿Viste? Ah, me di cuenta que eso está pasando ahí. Y si somos muy religiosos, ¿sabes qué decimos después de compartir el chisme? ¿Podrías orar por esa persona? Por eso lo conté, para que oraras. Pero no hablamos con la persona que tiene el problema, que se está metiendo en peligro. La Biblia trae muchas historias de veces que esto pasó. Una historia que quiero ver con ustedes es... Yo creo que es una historia que ya hemos visto, pero lo quiero ver de otro ángulo. Es una historia de alguien que se metió en problemas. Y yo quiero que veamos lo que hicieron las personas alrededor de esa persona cuando vieron que esa persona se estaba metiendo en peligro, en problemas, en pecado y no se daba cuenta. Y la historia de David. ¿Cuántos han escuchado del rey David? Del Antiguo Testamento, el rey más famoso de la Biblia, el rey de niño, él mató al gigante Goliat. Es el héroe de la Biblia y toda su vida era increíble, era grande, pero una parte de su vida no era tan buena. Es como la marca negra en su historia, es el capítulo de su vida que todos tenemos algo en la vida que nos gustaría borrar. Esta es la historia de David que a él le hubiera gustado borrar después. Una vez ya era rey y su reino estaba bien establecido. Y al punto que él no tenía que salir a la batalla, él podía quedarse en casa, en su palacio. Entonces, en el tiempo de batalla, mandó a su ejército y el general de su ejército, Joab, que va a ser un hombre importante en esa historia, Joab, que era uno de sus buenos amigos que había estado con él por años, desde antes de que era rey, mandó a Joab y su ejército a la batalla. Y una noche, él estaba paseando en el techo de su palacio, tenía los techos como planos como este, y él estaba caminando mirando la ciudad, y por ahí mira a una mujer bañándose. Y él pregunta por ella, y le dice, pues ella es la esposa de uno de los mejores soldados en tu ejército. Y David, por la razón que sea, David la manda a traer y pasa la noche con ella. Y lo peor ocurre después de eso, porque después ella le manda a decir, estoy embarazada. Y eso era un problema, porque su esposo andaba en la batalla, él no estaba, y todo el mundo se había dado cuenta que ella había pasado tiempo en el palacio. La gente antes no era tonta tampoco, podían conectar los puntos y decir, sabemos lo que pasó. Entonces David empezó a maquinar un plan y él mandó a traer a su esposa de la batalla para darle un reporte, pero la razón verdadera es que para que pasara la noche en su casa, para que él pensara que el niño era suyo cuando naciera. Y el hombre era tan entregado a la misión que llegó, dio su informe y dijo, no, yo me quedo aquí esperando hasta que me mandes de regreso a la batalla. Ni fue a la casa a ver a su esposa, salió mal el plan de David. Y después la historia se pone bien, bien, bien fea. Vamos a ver la última parte de la historia, cómo termina. En 2 Samuel 11, 14, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab. ¿Recuerden Joab? El general de su ejército, la envió por medio de Urías. Urías era el esposo de la mujer. La mujer se llamaba Betsabé. Entonces era David, el rey, Betsabé, la mujer, que era esposa de Urías, y Joab, el general de su ejército. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. La historia es triste, y aún más triste después, porque para castigar a David por lo que hizo, Dios mata al bebé. La bebé muere. El niño muere por el pecado de David. La historia es una de las historias más tristes de la Biblia. Y uno dice: ¿por qué pasó eso? Y muchas veces uno lee eso y mira a David, pero hay otra persona en esa historia y casi no sale en la historia porque no hace nada. Es Joab, el amigo de David. Y yo me pregunto, ¿qué tan diferentemente hubiera terminado la historia si este hombre, Joab, hubiera dicho: wow, mi amigo, parece, por ese carta que me está mandando, parece que algo está pasando, parece que mi amigo está en algún peligro con su alma, en su vida, que algo está pasando mal en su vida? ¿Y qué tal si Joab hubiera tenido el valor de mandar a decir a su amigo, o tal vez regresar y hablar con su amigo y decir: David, ¿qué está pasando? ¿Vas a matar a...? Y explíqueme, cuénteme, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal si él hubiera tenido el valor de hablar con su amigo y decir: ¿sabe qué? En vez de decir: no me voy a meter, y quedarse callado, lo que muchas veces nosotros hacemos, lo que él hizo, en vez de hacer eso, ¿qué tal si él hubiera dicho: yo me voy a meter, yo me meto, yo me vale lo que piense David, yo me voy a meter porque algo anda mal aquí y yo no voy a dejar a mi amigo en peligro? La historia hubiera terminado diferentemente, pero no fue así. Ahora, pensando en nuestra vida, ¿no es cierto que muchas veces nosotros miramos a personas en nuestra vida, en nuestra familia, que andan mal y tal vez no se dan cuenta que andan mal? Personas en nuestro círculo de amigos, de trabajo, de la escuela o de deporte, donde sea, que andan mal y no se dan cuenta que andan mal. Aquí en la iglesia, más aquí, mire, este mensaje es más para nosotros. No es tanto para los que no, para nuestros amigos que no están aquí. Eso es más para nosotros. Aquí, tú, algunos de nosotros tenemos amistades entre algunos, ¿va? Que donde uno se da cuenta cuando empieza a crecer un pecado en otro y la vida cambia de esa persona. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. Callado, pero mire cómo termina la historia. Cuando nos quedamos callados, cuando alguien está metiéndose en peligro, la Biblia dice que cuando nosotros miramos peligro en la vida de otra persona, principalmente de otra persona que profesa ser seguidor de Jesús, de otra persona que dice: yo sigo a Jesús, de otra persona, dice que tenemos que meternos. Y honestamente, ese es un mensaje duro para mí, porque a mí no me gusta meterme en la vida de otra gente. A mí no me gusta cuando me toca hablar con otra persona y decir: ¿sabe qué? Yo he estado viendo y no sé qué. ¿Qué pasa? Y yo me siento enfermo físicamente. Yo no siento bien. Yo odio eso. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que el que no es el pastor, no es el líder, no son los más grandes en la iglesia, sí, que tienen títulos o lo que fue, que todos los que decimos que seguimos a Jesús, tenemos la responsabilidad cuando miramos a otra persona en peligro decir algo. La idea grande de hoy. Si ves peligro en otro y no hablas, eres responsable. Eso no es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Si ves peligro en otro y no hablas, eres responsable. Y yo leo eso y yo digo, no, eso no es cierto. Pero es lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice, después veremos por qué, tal vez porque Dios lo dijo. Si ves peligro en otros y no hablas, eres responsable. En Ezequiel 3, Ezequiel era un profeta que vivió después de David, y él, Dios le dijo algo a él, y a través de lo que Dios dijo a él, Dios va a hablar con nosotros hoy, nos va a decir algo, y lo que nos va a decir es este. Mire, vamos a leer un poco, pero el resumen es este: cuando vemos peligro en la vida de otros y no decimos nada, somos responsables. En Ezequiel 3:16, a cabo de los 7 días, el Señor se dirigió a mí y me dijo: a ti hombre, yo te he puesto como centinela para el pueblo de Israel. ¿Qué hace la centinela? ¿Qué hace? Sí, cuida, anda vigilando, anda en un lugar alto viendo, vigilando por si no viene algo de peligro, ¿va? Entonces dice, ok, usa ese ejemplo, dice, hay una centinela aquí, si estuviéramos en un lugar peligroso, tal vez tendríamos una centinela ahí en la ventana, en la otra ventana, porque para ver si algo malo viene. Entonces Dios dice a él y a nosotros, yo te pongo como centinela. Cuando yo te comunique algo, algún mensaje, deberías anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. En el 18, ahora, él va a decir la misma cosa tres, cuatro veces, la misma cosa. Pero yo creo que Dios, cuando Dios se repite, es por algo. Es para enfatizar la importancia en lo que Dios está diciendo. Es cuando vemos peligro en la vida de otros y no hablamos, somos responsables. Puede darse caso de que yo, Dios, pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero tú eres responsable. Yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Y si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú, ¿qué? Salvarás la vida. Y también puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo. Como dijimos al principio, ¿no? Una persona que dice, yo sigo a Cristo, yo ando en un buen camino, he tomado mi decisión, me he bautizado, yo estoy bien con Dios, y de repente un pecado empieza a salir en su vida. ¿Alguno te ha pasado eso? A mí me ha pasado, esto pasa a todos, y algo empieza a tomar como raíz en su vida, y su carácter empieza a cambiar, o sus hábitos empiezan a cambiar, y nos metemos en peligro. Y Dios dice, puede darse ese caso, y que yo le ponga en peligro de caer, y si tú no se lo adviertes, ¿qué? Morirá, Dios castiga, y yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado. Pero a ti, ¿qué? Te pediré cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, tú salvarás su vida. ¿Qué está diciendo Dios? Ese es uno de los pasajes en la Biblia que no me gusta. Okay. Yo quisiera poder quitar esa parte de la Biblia, honestamente, porque no me gusta lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, cuando tú y yo vemos peligro en otra persona y no decimos nada, somos responsables. Somos responsables. Y si tú lees esto como yo y dices, wow, lástima para ese Ezequiel, ese profeta de antes, porque él tuvo que andar diciendo a la gente, hey, andas mal, y a su pariente a lo mejor le evitaba, porque él siempre sabe que Dios dice a nosotros en el Nuevo Testamento, a todos los que dicen, yo quiero seguir a Cristo, ¿sabe qué dice Dios? Lo mismo, en Gálatas 6:1, dice así, leen eso conmigo, por favor. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben, ¿qué? Ayudarle a corregirse. Lo mismo que dijo Ezequiel, si tú ves a una persona que está en peligro, es tu responsabilidad ir a esa persona y ayudarle a hacer la corrección en su vida. Y yo digo, mi reacción a esto es, ¿por qué soy responsable yo? Si yo no soy la persona que está haciendo eso, si yo no soy la persona que está en peligro, ¿por qué soy responsable yo? Yo entiendo que sería bueno tal vez decirle algo, pero ¿por qué soy responsable si no hablo? Eso no tiene sentido, no es justo. Yo no soy la persona que está haciendo eso. ¿Para qué? ¿Por qué, Dios, tú dices a mí y a nosotros, a todos tus seguidores, que si no hablamos somos responsables? Eso no es justo. La razón que Dios lo hace, la razón que Dios dice, si tú no hablas cuando ves peligro en otros, tú eres responsable. ¿Sabe por qué es? Porque siempre Dios habla a través de ese libro, pero ese libro también cuenta una historia más. Y la historia que siempre ha contado en ese libro es que Dios habla a nosotros, a la gente, a través de otras personas. Dios habla a través de otras personas. Y nosotros somos otras personas, y a través de nosotros Dios quiere entregar mensajes a otras personas. Y yo no estoy diciendo que cuando tú y yo hablamos que son las palabras de Dios, solo hay una palabra de Dios, pero a través de nosotros, de tú y yo, Dios quiere guiar y dar corrección, como dice en Gálatas 6:1, lo que leímos, dar corrección los unos a los otros, de decir, hey, fíjate, me fijé en eso. Y alguien venía a mí, hey, fíjate, Felipe, me he fijado en eso. Y me he fijado, y no siempre, pero cuando nos vamos metiéndonos en peligro, Dios dice, yo quiero corregir a mis hijos a través de mis otros hijos. Entonces, cuando tú y yo vemos peligro en la vida de otra persona, ¿sabe qué es? Y no me gusta eso, pero ¿sabe qué es? Muchas veces para nosotros es una oportunidad de hablar de esa persona, ¿no? Pero no es así. Y cuando vemos peligro en la vida de otra persona, cuando vemos a alguien que va agarrando mal camino, ¿sabe qué es? Es una tarea. ¿Pueden decir tarea? Ok. Tarea de Dios. Y ha sucedido muchas veces aquí, en ese lugar, que alguien me viene y dice, Felipe, te quiero contar algo. Yo vi aquí que... Y esa persona parece que está cogiendo mal camino y tú deberías decirle. Y yo solo sonrío y digo, hey, tú lo viste. Dios te está dando la tarea a ti. Te voy a ayudar, te voy a dar un versículo de la Biblia que puedes usar cuando hablas con la persona. De hecho, yo te voy a ayudar a pensar en qué vas a decir. Yo voy a orar contigo, pero yo no voy a hablar con esa persona, porque esa es una tarea que Dios ha dado a ti. Y si yo hago la tarea, eso es como cuando uno hace la tarea en la escuela para su hijo. No cuenta, no vale. Tú tienes que hablar con la persona. Cuando tú y yo vemos peligro en la vida de otro, lo primero que decimos es, alguien debería decirle algo. ¿No? ¿Ha dicho eso? Yo he dicho eso. El único que está bien. Yo digo eso. Alguien debería decirle algo. Pero Dios está diciendo que, ¿sabe qué? Tú deberías decirle algo. Porque si tú ves peligro en la vida de otra persona y no hablas, tú eres responsable. Verlo es la responsabilidad. Entonces, cuando agarramos esa idea, eso quita todas las razones que ponemos para no hablar cuando vemos a alguien que es importante para nosotros meterse en peligro. Todas las razones se quitan. Pero decimos, ese no es mi vida, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué voy a decir algo? Y Dios dice, está bien, no es tu vida, pero es la vida de alguien que es importante para ti y alguien que es importante para mí. Yo te he dado la tarea, y si tú no hablas, tú eres responsable. Hey, eso es importante para ti. Deberías hablar. Hey, no es tu vida, pero deberías hablar. Y uno dice, pero, esa persona no me va a escuchar. Se va a poner defensivo, va a decir quién eres tú para decirme cómo vivir fuera de mi vida. Y Dios dice, no importa. Recuerda, Dios dijo dos veces en Ezequiel, dijo, si no te hace caso, hey, no hay problema, no hay problema. Tú te libraste de tu responsabilidad. Entonces, cuando vemos peligro en la vida de otra persona, ya no es asunto de esa persona, tanto de nosotros. Y si nos escucha o no nos escucha, no es tan importante como salir de la responsabilidad ante Dios de hablar con esta persona. Pero me va a odiar, me voy a perder mi amistad. ¿Qué va a pensar de mí? Que soy metiche, que vengo a decirle que debe cambiar. Dios dice, no pienses en eso. Piense en lo siguiente. Si tú no hablas, yo pediré cuentas de ti. Y eso es mucho más grande que poner en riesgo la amistad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y les dije al principio, hoy va a ser duro. Les dije, ¿verdad? ¿No? Bueno, les iba a decir al principio del mensaje, hoy va a ser duro. Hoy, ese mensaje no es fácil, no me gusta ese mensaje. No tanto para mí, sino por lo que significa para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, de cuidarnos mutuamente. La Biblia dice, si vemos peligro en otro y no hablamos, somos responsables. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos peligro en otro? Hablar cuando vemos peligro. Hablar con la persona cuando vemos peligro en su vida. Eso es de sencillo. Hay una frase, ahí está en la pantalla. Me gustaría, aunque tú dices, no sé si eso es cierto. ¿Podrías decirlo conmigo solo para ir acostumbrándonos? Cuando veo a otro en peligro, hablaré. Cuando veo a otro en peligro, hablaré. Cuando veo a otro en peligro, hablaré. Cuando veo a alguien que dice que es hijo de Dios empezar a mentir, le voy a hablar. Cuando veo a alguien que está empezando una relación sexual fuera del matrimonio y dice, esa persona profesa ser hijo de Dios, le voy a hablar. Cuando veo a alguien chismear, no una vez, pero repetidamente, ¿me entienden? Le voy a hablar. Cuando veo a alguien que es importante para mí, que anda en ese mismo camino conmigo, empezar un hábito de pecado en su vida, hablaré. Eso es lo que Dios pide de sus hijos, pero les tengo que dar dos advertencias antes de terminar eso. Mire, dos advertencias importantísimas. Una advertencia es esa, y por favor, agarren esa, eso es importante. Una advertencia es eso. No es una licencia para criticar, No es una licencia para andar diciendo, hey, deje de hacer eso, deje de hacer el otro. Esa palabra está chismeando, está mintiendo, está y ser la persona que siempre está enfrente, wow, de otra persona que siempre anda con otras personas y siempre está señalando enfrente de todo el mundo, que siempre que alguien hace algo y tal vez te pregunta qué fue eso y le anda señalando y no sabe lo que está pasando en su vida, pero te ve hacer algo y te inmediatamente te llama la atención y no es ser esa persona, y le tengo que hacer ese punto fuertemente porque los religiosos tienen la mala fama de ser así. Los religiosos tienen la mala fama en este mundo, ¿no es cierto? De que nosotros somos los que siempre andamos, no malas palabras, no fumes, no hagas aquí, no hagas allá. De eso no está hablando esos pasajes que leímos nosotros. No es de andar criticando a los demás, ¿ok? La segunda advertencia, y es igual de importante, ese no es licencia para andar con personas que no profesan ser seguidores de Jesús, personas que no han tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de obedecer a Jesús y arrepentirse, bautizarse, de tomar esa decisión. Antes de tomar esa decisión, mire, no debemos andar diciendo, hey, malas palabras, aquí, que ya, que aquí. Porque, ¿sabe por qué? Porque si tú trabajas con alguien que usa muchas malas palabras y tú llegas todos los días y tú dices, hey, enfrente de mí no malas palabras, por favor. Y algún día esa persona te escucha y deja de usar malas palabras. ¿Sabes qué habrás logrado? Nada. ¿Sabe por qué? Porque si no tomo la decisión de entrar en paz con Dios y ser perdonado por Jesús, no importa si no usa malas palabras, va al mismo infierno. Eso es lo que la Biblia enseña, que no importa cuántas malas cosas dejamos, lo único que nos salva es tomar la decisión de volver a Dios en nuestro corazón, de bautizarnos y entrar en la muerte de Jesús y entrar en paz con Dios. Y Jesús nos salva, no dejar de tomar y dejar de fumar y dejar de usar malas palabras. Entonces, no estoy hablando hoy de hablar con la gente en tu familia que no es cristiana que no profese la misma fe que tú tienes y andarle criticando y corrigiendo. No estoy hablando de esto, estoy hablando de los que anden en el mismo camino. Cuando vemos peligro en nuestra vida, de corregirnos mutuamente. ¿Estamos bien? Ok. Antes de terminar, quiero decirles cómo se ve esto. ¿Cómo se ve en términos prácticos esto de, porque todos hemos visto en la vida de otras personas que se meten en peligro, que en un mal hábito o algo, y decimos, tal vez debería decir algo, pero no sé cómo, no sé, ok, así es como se ve. Cuando ves peligro en la vida de otro, tiene que hablar, pero antes de hablar, ¿sabe qué tienes que hacer? Orar y hablar con Dios y decir, Dios, ¿quieres que haga eso? Y si tú sigues sintiendo que debería decir algo, seguí orando y después busca un tiempo de hablar solo con esa persona cuando no hay nadie más que va a escuchar. No estoy hablando hoy de ir a la persona enfrente de otros y decir, hey, ¿sabes qué debería? Es estar solo con la persona. Hey, podemos ir a tomar un café y platicar. Dos personas solas, sin otra gente. Y Jesús, Mateo 18, puede buscarlo. Jesús dice lo mismo. Ok, hablar solo con la persona. Y cuando está ahí hablando, decir, ¿sabe qué? Yo he observado eso, yo he oído de, y yo me preocupé. ¿Es cierto que esto está pasando? Y a veces, ¿sabe qué dice? No, fíjate, me escuchaste mal, yo no estaba, yo, no, esto no es totalmente otra cosa que, está bien, hay que verificar los hechos. Y después, si es como pensaste, tienes que venir preparado con eso, con la palabra de Dios y abrir tu Biblia y decir, ¿sabe qué? Si esto está empezando a ser, yo sé que es una mentira piadosa, pero mire lo que Dios dice de eso. Yo sé que tú amas mucho a Él, pero mire lo que Dios dice de acostarse con alguien antes de casarse. Yo sé que, y leer lo que Dios dice, porque tus palabras son tus palabras. Pero cuando tú lees eso, es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obra en el corazón de la persona con esta palabra. Y después de decir, hey, ¿sabe qué? Después de verificar lo que escuchaste, lo que pensaste, después de leer lo que Dios dice del asunto, después dice, ¿sabe qué? Eso es lo que tú crees, yo creo que deberías de hacer. Yo creo que deberías tomar el compromiso, si es chisme, por ejemplo, de nunca hablar de otra persona. Si es enojo, hey, yo creo que deberías decidir que ya el enojo no va a ser parte de tu vida y luchar contra eso. Yo estoy dispuesto a orar por ti. Y lo hace en amor, no lo hace por criticar, no lo hace por juzgar ni por señalar. Lo hace porque tú quieres que la persona cambie. Y si tú ahorita estás pensando en alguien en tu vida y tú dices, sí, yo debería tener esa conversación con esa persona, pero no puedo, eso sería imposible, eso sería cómodo, eso sí es cierto, es lo más horrible de la vida. Pero ¿sabes por qué Dios nos llama a hacerlo? Porque cuando tenemos esa conversación con personas que andan en el mismo camino con nosotros, terminamos ayudándoles a salir del peligro. Ahora, otra gente lo ha hecho por mí. Yo sé en el futuro otra gente lo hará por mí. Apuesto que otra gente ha hecho eso por ti. Y Dios nos llama a hacer eso para otras personas. Santiago 5:19. Escucha eso. Eso es, quiero que eso sea lo último que escuches hoy. Porque quiero que quede en su mente las palabras del hermano de Jesús. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver a pecador de su mal camino, ¿lo que? Salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Por eso hablamos. Entonces, cuando veo a otro en peligro, hablaré. Eso debe ser nuestro lema. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Algunos de nosotros, no todos, algunos de nosotros, cuando todo ese tiempo que estaba hablando de ese tema y leyendo esa palabra, algunos de nosotros en nuestra mente estaban pensando, y si eso es tú sabes, estabas pensando en alguien. Y estaba pensando, tengo que hablar con, pero no quiero, no quiero. Y si esto está pasando en tu mente, probablemente es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, debes hablar con esa persona ahora. Si eso eres tú, busca tiempo en esta semana de hablar con esa persona. No dejes que más que una semana pase, porque esa es una tarea de Dios. ¿Ok? Eso es serio. Vamos a orar, después vamos a pasar un tiempo recordando. Vamos a pasar un tiempo recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a recordar que no es por ser perfectos que Dios nos recibe. Es por la sangre de Jesús. La comunión está preparada en mesas ahí atrás y aquí a ese lado, mientras que cantamos. Y si tú estás preparado en tu alma, toma comunión. Recordamos a Jesús y su muerte, porque es por Él que podemos tener perdón. Oremos. Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que nos des el valor cuando tú quieres que hablemos con alguien, con otra persona. Cuando vemos el peligro en otro, que hablemos. Danos valor, porque es difícil hacer. Quiero orar especialmente para ti, si en ese momento tú sabes que debes hablar con alguien. Tú ves peligro en la vida de otro y has estado poniéndolo a un lado. Dios, te pido por esas personas que en este momento tú estás llamando a hablar con alguien en su vida. Te pido, Dios, que te des el valor de hacerlo. Dale la prioridad de hacerlo en esta semana para que cumpla con la tarea que tú le estás dando. Entonces, Dios, gracias por ese día. Gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.